presentamos un análisis electoral de Honduras por el Observatorio de Violaciones a los Derechos Humanos y de las Resistencias de las Mujeres que nos han realizado las compañeras de la red Nosotras en el Mundo. Desde la ruptura violenta del orden constitucional en Honduras el 28 de junio del año 2009 con el golpe de Estado, el pueblo hondureño se ha visto obligado a luchar por la restauración de la democracia y los derechos en el país. En esa resistencia, que ha costado cientos de vidas, las mujeres organizadas han jugado un papel fundamental. Desde la resistencia, la primera etapa posgolpe, hasta la actualidad, las mujeres han liderado las luchas por la tierra, sus derechos sexuales y reproductivos, laborales, políticos y por la justicia, en un ambiente de criminalización y ataques permanentes de agentes del Estado y debido a la falta de legitimidad y la permanencia en el poder de las fuerzas autoritarias y poderes fácticos. Durante el régimen de Porfirio Lobo se registró un grave deterioro en las instituciones democráticas hondureñas, de por sí ya débiles. Su mandato se caracterizó por el retroceso y pérdida de avances históricos en el ejercicio de los derechos. Así, las elecciones 2013 se vieron como una oportunidad de empezar un proceso de restauración de la democracia. Reconociendo la importancia de este proceso electoral para el futuro del país y para la lucha por los derechos humanos de las mujeres, se organizó el Observatorio de los Derechos Humanos y las Resistencias de las Mujeres en el contexto electoral Honduras 2013, con más de 90 observadoras nacionales e internacionales para monitorear violaciones de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo pero no limitado a sus derechos políticos electorales y dejar constancia de sus resistencias y papel indispensable en el avance democrático del país.
De acuerdo al Observatorio de los Derechos Humanos y las Resistencias de las Mujeres en el Contexto Electoral Honduras 2013, el proceso del pasado domingo contó con irregularidades antes, durante y después de las elecciones, suficientes para poner en seria duda los resultados anunciados por las autoridades. Entre las irregularidades, las observadoras destacan un manejo inadecuado y politizado de las listas de votantes, entre ellos la inclusión de personas muertas, la exclusión de personas y el cambio de domicilio en el registro de las personas. Falta de representación de los partidos en las mesas, falta de material, retrasos en la apertura de urnas, coacción del voto, compra y venta de credenciales. Se detectaron múltiples casos de compra de voto que atentan contra la democracia y afectan principalmente a las mujeres empobrecidas. El observatorio atestiguó casos de compra de voto, práctica que se aprovecha de la precariedad económica de la gente para violar sus derechos políticos, como en el caso de mujeres que recibieron la tarjeta de beneficios Cachureca, días previos a las elecciones, cuando ya estaba decretado el periodo de silencio electoral. Esta tarjeta les llegó en nombre del candidato Juan Orlando Hernández y en la parte de atrás se identifica a la portadora como simpatizante del Partido Nacional. Así también se detectaron ofertas de empleo a cambio del voto al Partido Nacional, registrado en la escuela 4 de junio, cuando una mujer fue sorprendida sacando fotos de su voto para comprobar el apoyo al candidato del Partido Nacional. O bien la utilización de programas sociales como el bono 10.000 para obligar a las personas a votar por el candidato oficial para recibir el apoyo. Noemí, del Foro de Mujeres por la Vida, informaba sobre la coacción de voto a personas con necesidades especiales en San Pedro Sula, ya que no podían ejercer el sufragio porque no les facilitaban las condiciones necesarias para el voto. También reporta coacción para votar por un partido. La escuchamos.
Aquí de San Pedro, la escuela Soledad Fernando, que también había situaciones como que varias personas en sillas de ruedas no podían ejercer el sufragio porque estaban en la segunda planta, las urnas. Entonces nos hicimos presentes ahí para que les apoyaran y pudieran subirlas o bajarles las urnas para que pudieran ejercer el sufragio. Entonces tuvimos que estar ahí como tratando de hacer incidencia, ¿verdad?, para que hubiera buen trato y que no se les negara el derecho a votar.
Okay. Fuera de estos incidentes, ¿tienen algún otro incidente que reportar en la zona norte del país?
Bueno, también vimos el caso de eran representantes de mesa que se metían en su bolsa, en su jeans, la credencial, y estaban allí observando, arrimándose donde la persona estaba marcando sus papeletas y observando por quién estaba votando. Entonces nosotras de alguna manera interveníamos y les decíamos que eso no estaba correcto, que tenían que resolver ese problema. Y entonces la verdad que como observadoras no es mucha dificultad la que hemos tenido, ¿verdad? Sí hemos encontrado un par de personas ahí un poco agresivas, pero en lo general nos han permitido entrar a los centros y la colaboración.
El Observatorio de los Derechos Humanos y las Resistencias de las Mujeres en el Contexto Electoral Honduras 2013 reconoció que la jornada electoral transcurrió sin mayores incidencias de hechos violentos. Aseguran que la presencia de más de 1,000 observadores nacionales e internacionales, representando una verdadera diversidad ideológica e incluyendo a observatorios de derechos humanos, cerró la opción de represión. Sin embargo, el observatorio sí da cuenta de hechos importantes, ya que denuncian el asesinato de la defensora María Amparo Pineda Duarte en el departamento de Francisco Morazán. María Amparo Pineda Duarte, dirigente campesina y presidenta de la cooperativa El Carbón, de 52 años de edad, fue asesinada en una emboscada a las 7:45 de la noche del sábado 23 de noviembre, junto a otro miembro de la cooperativa, Julio Araujo. Este crimen, en el marco electoral, no solo significa la pérdida de una defensora, sino también una señal intimidatoria hacia el trabajo y la integridad física de todas las defensoras. Las mujeres observadoras exigen se haga justicia en este caso y en los casos de todos los asesinatos de defensoras y defensores. Betty Vázquez, observadora nacional desde Santa Bárbara, aporta su visión sobre el cierre de urnas y el conteo de votos. Escuchamos también su opinión como mujer y defensora de derechos humanos. ¿Cómo se siente ante el fraude electoral y sus implicaciones en el resultado?
Sí, queremos decirles de que lo que anunciamos hoy por la mañana del tráfico de credenciales del partido de gobierno para otros representantes, también podemos ver de que en algunas mesas electorales era una competencia del 8-1, 8 que representaban al Partido Nacional y uno que era el representante de Libre, anotaron algunas cantidades de votos, incluso votos que... Bueno, el monitoreo de la mañana de 7 por la mañana, que es el turno A, que normalmente es como el más frecuencia de pacientes, pues sí había atención oportuna, 2 médicos en la sala de maternidad y habían 3 médicos en la sala de emergencias. Y por la tarde que se realizó el monitoreo, a eso de las 4 de la tarde, solo había un médico en la sala de emergencias, en el área de emergencias y en la sala de maternidad, aunque habían alrededor de unas 7 mujeres esperando la labor de parto, no había ningún médico, nomás estaba una enfermera haciéndoles el proceso de monitoreo. Prácticamente después de las 3 de la tarde que se terminó el turno A, esa sala quedó totalmente sola y abandonada. Creemos de que los médicos se fueron a votar o simplemente creían de que o no le dieron valor, importancia. Y eso nos preocupa, lo comentamos hoy por la tarde con un médico que trabaja en el hospital de Santa Bárbara, y yo le preguntaba que por qué se van a esas situaciones, y él me planteaba que a veces se hacen los roles, pero los médicos que les toca atender esos roles no los respetan ni los toman en cuenta. Bueno, veo que hay una manipulación mediática, como ya la habíamos previsto. Dijo el presidente del tribunal a las 7 de la noche que nos iban a publicar encuestas de boca de urna antes de las 9 de la noche, o que nos dieran ellos el resultado oficial. Y a los pocos minutos estaba Televicentro, Radio América, CRN, Canal 11, estos grandes medios corporativos tirando encuestas donde resultaban favorables para Juan Orlando Hernández. Creo que toda esa manipulación mediática, incluso el que Xiomara prematuramente se haya proclamado presidenta en una conferencia de prensa que montó en un hotel de Tegucigalpa, también nos da a entender de que hay una desesperación o que está preocupada, porque hoy lo que estoy viendo desde el juego del control del televisor, que si quieres saber si está ganando Juan Orlando, tenés que orientar tu número de canal hacia el canal que lo controla la oligarquía, y si quieres saber que está ganando Xiomara, pues hacerlo en los canales donde tiene mayor cobertura y que son dueños de candidatos o de parientes de candidatos a diputados o a cualquier cargo de elección popular de libre. Creo que es una falta de respeto a este electorado que hoy se movió con mucho entusiasmo, con mucha esperanza a votar, porque están confundiendo a esta opinión. Están los medios de comunicación dando las tendencias cuando de manera irresponsable no lo está haciendo el Tribunal Supremo Electoral.
El Observatorio de los Derechos Humanos y las Resistencias de las Mujeres en el Contexto Electoral Honduras 2013 consideró también que la militarización fue un factor de coacción del voto, ya que la cantidad de efectivos desplazados por todo el territorio caracterizó la jornada y no tuvo justificación alguna. Y sí sirvió como factor de intimidación debido a la presencia de armas en las urnas y los conocidos vínculos entre las Fuerzas Armadas y el partido gobernante. La militarización del Centro de Telecomunicaciones Conatel y del Ministerio Público se suman a otros incidentes en un panorama oscuro para el ejercicio de los derechos en un contexto altamente polarizado. A las observadoras les preocupó también que el despliegue masivo de las Fuerzas Armadas, la nueva Policía Militar y las policías locales sirviera para reprimir protestas en el periodo postelectoral, como sucedió en el departamento de Santa Bárbara, ya que, a pesar de que ganó el Partido Libre la alcaldía, según los datos oficiales, la candidata del Partido Nacional no aceptaba la derrota. O el caso de militarización de infraestructura estratégica, por ejemplo, en la central hidroeléctrica El Níspero. Se sabe también que el candidato que lideró el conteo del TSE, Juan Orlando Hernández, ha promovido medidas represivas como respuesta a la violencia y prometió un soldado en cada esquina, lo cual aumenta el temor de una militarización generalizada que presenta una amenaza a las defensoras de derechos humanos y las mujeres en general. Finalmente, el Observatorio de los Derechos Humanos y las Resistencias de las Mujeres en el Contexto Electoral Honduras 2013 consideró que el proceso electoral no ha terminado y que la etapa de investigación de denuncias e irregularidades requiere de absoluta transparencia y apego a la ley. La crisis política y democrática que enfrenta el país en estos días, han dicho las observadoras, no se inscribe únicamente en el marco del proceso electoral. La lucha por la democracia volverá a los barrios y los pueblos donde nació, y que la lucha por las garantías a los derechos de las mujeres es no partidista y será constante. Escuchamos la voz de la activista hondureña Berta Cáceres, haciendo un llamado a la resistencia para poder enfrentar el fraude electoral y hacer frente a la oligarquía hondureña que quiere destruir el país. Proclama continuar con la refundación de Honduras y a no dejarse vencer.
Bueno, que yo reiterar lo que manifesté antes de todo este tiempo atrás, de este importante día, que es que no podemos permitir ya la humillación, el ultraje, que lo que nos queda en este país es luchar, es estar, reforzar todos nuestros procesos emancipatorios, descolonizadores, sin dudas, ¿verdad? Convencidas y convencidos de que este país tenemos que salvarlo de las garras de este proyecto de muerte capitalista, opresor, y que somos nosotras y nosotros quienes tenemos que hacerlo. Y que puede hacer que de ya que imponer Juan Orlando Hernández haya un desaliento en el pueblo de resistencia. Pero yo le quiero decir que de esta acción debemos de sacar muchos aprendizajes para reforzar la lucha por la refundación de este país, a la cual nunca tenemos que renunciar, y que tenemos que hacerlo con energía, con propuestas, decididos y decididas a enfrentar, si es preciso, hasta la muerte, porque no nos queda más opción que seguir este camino que hemos elegido, que es duro, que por supuesto no trae flores, ¿verdad?, sino que espinas, y que tenemos que estar sabidos que nos asiste la fuerza de nuestros ancestros y nuestras, la verdad, la justicia, la dignidad, y que no tenemos que arrinconarnos por ese esa situación de amenaza de imponer a este Juan Orlando, que es un fascista, y llenarnos de decepción y de desmoralización. Yo les invitaría a que nos animemos, a que entendamos la profundidad de lo que implica este hecho, y que saquemos lecciones y que nos reacomodemos para emprender un proceso muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, beligerante, firme, sin aceptar la criminalización de las luchas legítimas de nuestro pueblo. Así que a seguir adelante, compañeros y compañeras, sin arrinconarnos y sin darle tregua a la opresión.
Si te juntas con las mujeres, nadie te podrá vencer.
Este reportaje se realizó a partir del análisis del Observatorio de los Derechos Humanos y las Resistencias de las Mujeres en el Contexto Electoral Honduras 2013.